Buenos días. En primer lugar, agradezco a los organizadores por la invitación a participar en estas jornadas. Es un placer estar nuevamente en España. Yo soy originalmente de Santiago de Chile, pero he vivido varias décadas en Estados Unidos, donde he desarrollado mi carrera profesional completamente allá. En la última década hemos visto que el software libre ha trascendido en forma muy importante de las universidades y laboratorios de investigación para formar una parte importante de la infraestructura tecnológica de las empresas, ya sea de privadas o de gobierno. Mi ponencia hoy explora esta perspectiva de la empresa. Comenzaré con un poquito de historia. En un principio, en la década de los 60 y 70, cuando la informática utilizaba estas máquinas pesadas como dinosaurios, y en ese entonces se distribuía el hardware y software en forma libre. Generalmente venían las máquinas con el código de todas las aplicaciones y sistemas operativos. A fines de los 70 y el principio de 1980, la leyenda cuenta que Richard Stallman, que en ese entonces trabajaba en el Laboratorio de Inteligencia Artificial del Massachusetts Institute of Technology, MIT, se encontró con un problema en su unidad de trabajo, que la impresora no funcionaba frecuentemente, causaba problemas. Y la solución que encontraron es que programaron el controlador de la impresora para notificar a los usuarios cuando habría un problema con la máquina. Entonces, alguno de los investigadores se aproximaba y arreglaba y solucionaba el problema, y esto les significó bastante ahorro de tiempo, y siempre alguien había que pudiera solucionar el problema. En alrededor de 1980, el laboratorio recibió una máquina nueva de alta tecnología, una impresora láser de Xerox, y de alta tecnología, pero tenía el mismo problema. Entonces, Richard Stallman ya tenía experiencia y se aproximó a tratar de solucionar el problema, y para su sorpresa, se encontró que el código fuente no venía con la máquina. Venía nada más que los drivers en forma binaria. Y este incidente fue el inicio del concepto de software libre que Richard Stallman comenzó y fundó. Y el resto, las próximas décadas, es ya historia. Hemos visto una corriente fuerte de software propietario comercial y también, independientemente, una gran cantidad de trabajo en el ámbito de software libre. Y hoy en día hay más de 100.000 millones de líneas de código de fuente libre en más de 500.000 de proyectos. Y este ha tenido un costo de desarrollo de 10 millones de años. O sea, esto es una cantidad, son cifras astronómicas. Y la realidad es que en la mayoría de las empresas, en alguna forma, han adoptado software libre en sus operaciones. Hoy en día es extraño que exista alguna organización o empresa que esté totalmente aislada de esta corriente. El punto de vista de la empresa, que forma parte, que es el tema de mi presentación hoy, ve al software como una herramienta para cumplir sus objetivos y su misión, y ven esto como en forma global, mirándolo por muchos aspectos diferentes. En primer lugar, la funcionalidad. ¿Es el software capaz de satisfacer los requerimientos que tenga la empresa? El costo, que no solo incorpora el costo de licencia, también el costo de mantención, costo de implementación, capacitación, etc. El soporte técnico, que se manifiesta en diferentes formas, soporte telefónico o soporte a través de comunidades informáticas en línea. Y otro aspecto es el futuro o sostenibilidad de software. Va a existir y va a estar este software y va a progresar, mantenerse al día con la evolución técnica en 2, 3, 5 años. Y finalmente, abajo a la izquierda, los aspectos legales de términos o condiciones de uso del software. Este aspecto lo voy a explorar en una forma un poco más detallada, pero viendo los otros 4 aspectos, muchas empresas han surgido en el ecosistema de software libre que proveen soporte comercial, que incorpora asistencia técnica, también documentación, soporte, integración, etc. Aquí en la pantalla ven algunas de estas compañías que han tomado esta línea de soporte técnico para varios programas de software libre. Menciono, por ejemplo, MapGears, que lidera mucho MapServer o OpenGeo, que soportan fundamentalmente GeoServer y otras funcionalidades, y otras compañías alrededor del mundo que soportan a empresas y organizaciones con los aspectos que ya discutía. Consideraciones legales. Este es un aspecto que es preocupante a muchas empresas que tienen bastante temor a litigación y aspectos, complicaciones que incluya aspectos legales que muchas veces son muy costosos. El fundamento es que la persona o entidad que recibe el código abierto puede modificarlo, combinar, expandir, combinar y redistribuir el código. Este es un aspecto que representa una diferencia sustancial con el software propietario, que generalmente viene con licencias que prohíben explícitamente muchos de estos aspectos. El software libre en general y el software libre de código fuente abierto en particular están sujetos a los derechos de autor con protección legal que está determinado por las legislaciones de los diferentes países. Generalmente, este aspecto está especificado en las licencias. Existe un dueño del código o dueño de la propiedad intelectual del código, y los derechos de autor están protegidos por convenios internacionales como la Convención de Berna, que la mayoría de los países europeos y en realidad la mayoría de los miembros de las Naciones Unidas han suscrito este tipo de convención. Por supuesto, hay algunas excepciones. Y el efecto es que el dueño del código, el dueño de la propiedad intelectual, distribuye el código fuente y establece los derechos y obligaciones del usuario. En el ámbito de software libre, hay un concepto extremadamente importante y central, que es el concepto de reciprocidad. Y la reciprocidad es un principio por el cual las modificaciones al código fuente deben mantener intacta la licencia original. Esta es la base fundamental del principio de reciprocidad. Y de este modo, software, obras que están basadas en código fuente abierto, deben mantener el código fuente abierto y no restringirlo en forma alguna. Este fue uno de los conceptos fundamentales de la visión de Richard Stallman y la creación de la licencia GPL. Provee el marco legal más común que se utiliza en este aspecto. Sin embargo, todos ustedes conocen que hay una multitud de licencias que se distribuyen con software de código abierto. Como decía, la reciprocidad es un aspecto que diferencia fundamentalmente el software de código libre y el software libre y código abierto del software propietario. Es importante notar que si un individuo o empresa no modifica el código fuente, las licencias en general no disponen restricciones de usos. Y se ve muchísimo en empresas que participan en el ecosistema de código libre como usuarios fundamentalmente, pero no desarrolladores, y no modifican el código fuente. En este sentido, no hay restricción alguna en general que imponen las licencias. La otra consideración importante es que si un programa se ha modificado por una organización y se usa en forma interna y no se distribuye, no hay obligación de liberar el código fuente o las modificaciones que se han hecho. La reciprocidad se aplica fundamentalmente cuando el código fuente es distribuido a terceros. La reciprocidad tiene varias manifestaciones en las licencias de software libre. Algunas licencias tienen reciprocidad nula, es decir, que no hay obligación de mantener el código con su misma licencia. Estas licencias, por ejemplo, son la de MIT, Apache, BSD. Otras licencias tienen reciprocidad débil, que se aplica, pero a ciertas condiciones en las cuales no es necesario liberar el código fuente completamente. El LGPL es un ejemplo de estas. Y las licencias de reciprocidad fuerte requieren que todas modificaciones o combinaciones del código sean distribuidas bajo la misma licencia. Entonces, hay una gama de diferentes aspectos y, en realidad, para determinar explícitamente las obligaciones, hay que analizar en detalle el texto legal de las licencias, lo cual es bastante complicado por el lenguaje legal y requiere, en realidad, un experto legal para determinar exactamente cuáles son los derechos y obligaciones. En este diagrama muestro aquí los proyectos que participan hoy en día en el OSGEO y hay una lista de las licencias que utilizan y como ven, básicamente en el cuadro resumen, es casi un tercio, un tercio, un tercio con los tres tipos de licencias. Es decir, que no hay una completa mayoría de uso de una licencia a otra. Todas son comunes en software que se utiliza muy comúnmente en C. De este modo, es necesario que las empresas examinen cuál es la licencia para determinar exactamente las obligaciones que deben cumplir. Volviendo ahora al aspecto de las empresas, generalmente las empresas adaptan componentes de software provenientes de diferentes fuentes. Productos comerciales propietarios, código desarrollado internamente y software libre de código fuente abierto. Recientemente leí un artículo que señalaba que en una encuesta realizada por un número de empresas en Estados Unidos, mostraba que la distribución era casi un tercio, un tercio y un tercio en el portafolio completo de una empresa, entre software comercial propietario, software desarrollado internamente y software libre. Es decir, que es común que las empresas sean heterogéneas en este sentido, combinando los varios tipos de software. Los objetivos que las empresas persiguen en utilizar e integrar el software libre es, en primer lugar, reducir el tiempo de desarrollo. En muchos casos no es necesario reinventar programas que ya existen y que necesiten posiblemente adaptación. Y el otro aspecto es que pretenden derivar ventajas competitivas en la integración y optimización de sus procesos. Y en realidad las empresas son muy cuidadosas en proteger la propiedad intelectual que está contenida en los procesos que utilizan, porque la eficiencia de los procesos es lo que les da unas ventajas competitivas. Entonces, hay siempre un cuidado bastante intenso de proteger la propiedad intelectual de los sistemas internos y la integración de estos software. Y un problema común que tienen las empresas es que cuando integran código fuente abierto con código fuente propietario, en particular código que ellos han desarrollado independientemente, si las modificaciones y la combinación de este código depende de la licencia, requiere la obligación de liberar el código fuente si es que están utilizando licencias con reciprocidad fuerte. Este aspecto causa que haya empresas que sencillamente no rechazan cualquier software que contenga licencias GPL por temor a que haya por combinación tengan que liberar código que protegen como propiedad intelectual. Hay un riesgo que perciben, real o imaginado, las empresas protegen la propiedad intelectual y este temor también se ha acentuado porque ha habido varias incidentes de litigación públicas que ha causado problemas. Algunos de ellos, por ejemplo, menciono aquí Linksys o Skype, por ejemplo, una legislación que en Alemania se llevó a la corte y la empresa perdió el caso y la corte impuso varios remedios para que debieran implementar, en particular por la violación que habían hecho del GPL. Uno de los aspectos que, cuando esto se desarrolló, uno de los aspectos que se consideró es que, en varios de estos casos, es que las organizaciones aceptaron tener un proceso y una persona que generalmente esté al tanto de la legislación y se comprometa a mantener y seguir las restricciones legales. En la típica empresa, con muchos de clientes que he trabajado, hay un acceso a la red del Internet por la cual muchas veces en forma totalmente sin control, el software de diferentes tipos se bajan, se combinan y muchas empresas he visto que no tienen noción incluso del software que se está utilizando internamente. Es un aspecto muy común que este aspecto. Y este tipo de situación es lo que trajo problemas a Skype, porque los programadores encontraron un código útil, decidieron utilizarlo, pero nadie investigó cuáles fueran las obligaciones y consecuencias. ¿Cómo se puede eliminar este riesgo y derivar los beneficios de software libre, que son enormes para las empresas? Y la forma de implementar esto es establecer un proceso formal para la adquisición y adopción de software libre. Este proceso se puede integrar como parte de los procesos formales que tenga la empresa. Y este es un diagrama que describe un proceso con las partes fundamentales de un proceso, siguiendo los diferentes aspectos. El primer punto es hacer un diagnóstico. Como decía anteriormente, hay muchas empresas que no tienen una noción de qué software se esté utilizando internamente. Y haciendo un diagnóstico, se puede crear un inventario de software. Dependiente del uso y dependiente de los objetivos de la empresa, crear una estrategia de utilización de software libre. La estrategia puede tener adquirir características bastante diferentes, depende de los objetivos de la empresa. Algunas empresas, por ejemplo, tienen una estrategia por la cual el software libre es parte fundamentalmente del modelo de negocios y participan en forma activa en la comunidad. Otras empresas sencillamente utilizan programas y en forma pasiva y sin tener sin tomar en cuenta un aspecto de comunidad. Las empresas entonces pueden definir estrategias diferentes de cómo utilizar, para qué objetivos utilizarán el software libre. Una vez se ha determinado la estrategia, es importante la selección del software que la organización vaya a utilizar, estimando los diferentes aspectos legales, crear internamente un catálogo de software que la empresa ha adoptado, distribuir este software internamente, asegurando que los usuarios tengan conocimiento de las obligaciones necesarias y también un aspecto de mantención. Esto no es un proceso que simplemente y se olvide, es algo que constantemente se debe aplicar en los procesos de la empresa. En muchas ocasiones, como decía anteriormente, hemos encontrado, por lo menos en mi experiencia, que software de código, software libre, se utiliza sin conocimiento de las obligaciones. En un caso que trabajé hace un par de años, una compañía estaba adquiriendo un software de otra compañía, adquiriendo el código, y en la examinación del código se encontró que estaban violando varias de las disposiciones de GPL. Y entonces, antes de que se consumara la transacción, la compañía tuvo que hacer las modificaciones necesarias en el código para cumplir con los, las provisiones de las licencias. O sea, este es un aspecto que constantemente en el mercado y en las empresas, en transacciones, existe y es siempre un aspecto que debe considerarse. En conclusión, el proceso, como hablábamos anteriormente, de adopción de software libre comparte muchas características con productos comerciales propietarios. Hablamos de la evaluación de funcionalidad, el costo, soporte técnico, futuros. Estos son aspectos que comparten con el software propietario. Los aspectos legales son una problemática especial que requiere un tratamiento distinto en el software libre. Y los riesgos que existen son fundamentalmente por falta de conocimiento y por falta de un proceso formal de adopción de software libre. Y estos riesgos se pueden eliminar fácilmente adoptando un proceso formal, no tiene que ser un proceso complicado, en lo cual exista unas reglas y, del proceso de adquisición. Y también es claramente los beneficios que provee el software libre de código fuente abierto son muchos para las empresas. Los riesgos, en realidad, aunque existen, son mínimos y manejables. Eso es todo lo que quería presentar hoy. Gracias.